siempre contigo. El MISAP registra 33 nuevos casos de coronavirus en Cuba, elevando la cifra de positivos a 2.588. Denuncian inevitables aglomeraciones como riesgo de contagio en colas para conseguir alimentos y en los atestados omnibuses. La crisis alimentaria continúa en la capital cubana, donde muchos no tienen acceso monetario a las tiendas de divisas. Advierten que será muy difícil reconstruir el sector turismo tras la pandemia del coronavirus en Cuba. La ONG Human Rights Watch hace un llamado a la ONU para que públicamente insista en el acceso al Programa Mundial de Alimentos para ayudar a los venezolanos afectados por el brote epidémico. Declaran estado de emergencia en Puerto Rico y hay rigurosa vigilancia en República Dominicana ante el paso de un posible ciclón tropical. Y Estados Unidos supera los 150.000 muertos por la pandemia del coronavirus y las cifras aún están lejos de reducirse.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche. Hoy es miércoles 29 de julio. Bienvenidos a Radio Martí Noticias. En el estudio A está el ingeniero Richie Pérez. En la consola de sonido, sala de redacción, Iber Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 28 grados a esta hora en La Habana, despejado, sensación térmica de 32, los vientos un tanto fuertes soplando a 23 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece la cifra del día anterior, confirmó este miércoles 33 nuevos casos del coronavirus, elevando así a 2.588 los infectados. Las autoridades mantienen en 87 los fallecidos a causa de la enfermedad. De los 33 nuevos casos, 11 se documentaron en Bauta y uno en Caimito, ambos municipios en la provincia Artemisa, 14 en La Habana, 1 en Sancti Spíritus, 3 en Santiago de Cuba y 2 en Guantánamo. De los 146 pacientes que permanecen ingresados por COVID, uno se encuentra en estado crítico. Otros 326 pacientes están ingresados en hospitales para vigilancia clínico-epidemiológica. Y en el reporte anterior, 153 personas eran vigiladas por atención primaria de salud, pero ahora figuran 3.339, un número considerable. Estas cifras son las proporcionadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones independientes. Y a propósito, Bauta arriba la semana en cuarentena con nuevos casos positivos del COVID-19 y se preguntan por qué. Ibet Pacheco informa.
Según la publicación digital oficialista El Artemiseño, 63 casos positivos al COVID-19 están relacionados con el evento de transmisión local abierto en el municipio Bauta, que ya cumple una semana en cuarentena. Radio Martí contactó con un residente de esa localidad que se identificó como Sergio. Nos dijo que la cuarentena les golpea porque los alimentos los traen de Pascua a San Juan.
Bueno, lo están trayendo y eso a casa, pero de Pascua a San Juan. Una vez a la semana, sí, nos trae un paquete de picadillo, un paquete de pollo, así, el aseo.
Según el Artemiseño, también se han abierto 9 centros de aislamiento debido al elevado número de contactos. Otra residente del municipio Bauta que prefirió no identificarse nos comentó: nunca nos han alcanzado las cosas, pero al menos el pan nos llega diariamente a los hogares.
Nunca hemos sido que nos alcance las cosas, lo más necesario. No podemos salir a la calle, pero por lo menos el pan, vianda y cosas de esas más o menos nos han traído. Diariamente es el pan, esto, ¿no? Alguna bobería, sí. Puede salir alguien de la casa, pero como lo están trayendo todo, no sé qué nos haga falta algo. Así vamos tirando. Y aquí salió el problema.
El martes se abrió otro evento de transmisión en Playa Baracoa, localidad perteneciente también al municipio Bauta. Precisamente desde allí, Consuelo Díaz dijo a Radio Martí:
empezamos en cuarentena y sí, todo lo que es arriba, Hollywood, la playa, todo está cerrado. Que no se pueden salir de las casas tampoco. La cosa está fea porque hoy salieron bastante casos también.
Las autoridades de salud de Cuba han dado a conocer que en todo el país se mantienen ingresados 226 pacientes, 11 en vigilancia, 169 sospechosos y confirmados 46, mientras que 3.339 personas son vigiladas en la atención primaria de salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras los reportes del MINSAP culpan a personas irresponsables que organizan fiestas privadas por los recientes brotes del coronavirus, hay quienes en las redes sociales llaman la atención sobre las inevitables aglomeraciones en las colas por los alimentos y en los ómnibuses del transporte urbano. La economista y activista pro derechos humanos Marta Beatriz Roque Cabello así lo dijo. Agrega Marta Beatriz que en las colas la gente se aglomera, no siempre se ponen el naso buco o se lo quitan para fumar, y recuerda que en Cuba una persona que teme estar contagiada no puede ir directamente a hacerse una prueba, sino que tiene que esperar que sea el Estado el que decida hacerla. Marta Beatriz apunta al hecho de que la población no cree en lo que dice la televisión sobre los irresponsables y las fiestas privadas. Pero en definitiva, señala la activista, todas esas cosas son para hacer ver que la culpa de lo que pasa es de otros y no del Estado. Entre tanto, vertederos, aguas negras y la falta de fumigación es el escenario en los territorios cubanos con las mayores incidencias de infectación por el mosquito Aedes aegypti, han informado médicos y residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Médicos y residentes de los territorios con los mayores niveles de infectación del mosquito Aedes aegypti cuentan a Radio Martí el desplome de la campaña de vigilancia y lucha antivectorial en la nación. En Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías comenta que la situación es muy compleja en el Consejo Popular 6 en el centro de la ciudad.
Hay fallas en la labor técnica de las brigadas, hay grandes salideros y zanjas, hay microvertederos en edificios abandonados. Todo eso influye y es propicio para que el dengue, zika, chikungunya...
Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que los vertederos proliferan por la ciudad.
El lugar excéntrico próximo a una de las TRD que se llama el Caney, donde las pudriciones que vierten ahí en estos lugares, todo el mundo se queja de estas pestilentes basuras que están ahí exponiendo a las familias cubanas a contraer patologías justamente por el riesgo biológico.
Palma Soriano, en Santiago de Cuba, lleva tiempo con muchos casos de dengue y no están fumigando, cuenta la enfermera Niurka Carmona.
Aquí estamos afrontando una situación muy grande con el dengue, puesto que no se han podido erradicar los focos que hay por la falta de la motobomba.
Desde Puerto Padre, en Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos reporta que allí la basura se recoge con carretas tiradas por tracción animal.
Hay lugares por donde incluso no entra ni la carreta a la basura. No he visto mucho movimiento de los fumigadores, de los que atienden vectores.
Lady Tavares afirma que en Camagüey las autoridades dicen, pero no hacen.
No hacen las visitas a los vectores, tampoco fumigan. Todas las calles están llenas de agua, de zanjas. Los baches están llenos de agua, esto está lleno de larvas.
Y desde la ciudad de Santi Espíritus, Vladimir Ríos Cruz concluye que el problema del dengue ya tocó fondo en el territorio.
El tema de las aguas albañales que vierten por muchas calles, algunas fosas que están descubiertas, los salideros de acueductos y alcantarillados. Y entonces es una situación que ha venido durante años y que ahora nos está pasando factura.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la crisis alimentaria continúa en la capital cubana, donde muchos ciudadanos no tienen acceso a la moneda convertible para poder comprar en las tiendas de divisas. Luis Guardia preparó este informe.
La capital cubana continúa a la saga, según los medios de prensa controlados por el Estado Partido, que no hacen referencia a la incidencia de las aglomeraciones y colas en la proliferación de la pandemia.
Es decir, que en vez de una moneda, tenemos tres monedas. ¿A dónde vamos a parar con esta historia?
La puesta en marcha de las tiendas en monedas libremente convertibles ha acaparado la atención de las redes sociales, que informan al mundo la realidad que se vive en la mayor de las Antillas.
Si yo voy a la tienda esa y veo lo que yo necesito, el garbanzo que me gusta, la carne re que me gusta, no sé qué, me va por tirarle piedra al cristal, entonces mejor no voy.
Un popular youtuber les prometió llevarlas a una de estas tiendas.
Vamos a entrar.
Y cumplió su promesa.
Aquí compramos tres asados molidos, sería carne de res, sería cada uno 500 gramos, un kilo y medio de carne de res. Estabas una lata de atún, era, ¿no? Pudimos comprar tres, cuatro paquetes de espagueti, unas
6 paquetes de albóndigas. ¿Las albóndigas de qué eran? ¿De res igual? Vacuno, sí. Albóndigas de res.
La gran mayoría de la población cubana no tiene acceso a esta nueva modalidad de venta de productos básicos en moneda libremente convertible. El monto de esta factura fue de $54.20, prácticamente el doble del salario promedio mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El anuncio del gobierno cubano de disminuir la participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social es un tema que preocupa a muchos, sobre todo por los bajos salarios que perciben los trabajadores en la isla. Amado Gil conversó con el reconocido economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo, quien dio su punto de vista.
La mesa redonda de la televisión cubana, plataforma usada por el gobierno para informar sobre la política de Estado, anunció en las últimas horas, a través de la ministra de Finanzas y Precios, Meisy Bolaños, que como parte de la nueva política económica que implementa el gobierno, se disminuirá la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Visto así, suena lógico. Eso es lo que se hace en muchos países del mundo, pero que en Cuba, para que funcione, hay que comenzar por subir los salarios, dijo desde Colombia el economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo.
Entonces yo pensaría que por ahí es por donde viene el asunto, es decir, que se crearían mecanismos para que la seguridad social fuera financiada desde el presupuesto por una parte, desde la empresa por otra y desde los propios trabajadores a partir de una cotización procedente de su salario. Lo que pasa es que para que esto ocurra, evidentemente tienen que subir los salarios, tienen que mejorar el ingreso de la gente, porque si la gente no tiene suficientes ingresos para asegurar sus necesidades más elementales, difícilmente podrá reducirlos para, además de eso, cotizar a la seguridad social.
Según la ministra cubana, en los últimos años se han destinado 7 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones. Pero cuidado, dice de Miranda Parrondo, en Cuba el trabajador siempre ha contribuido a la seguridad social, lo que no se le decía abiertamente a los trabajadores.
¿Qué pasó? Que en Cuba eso se enmascaró en los años 60, cuando se eliminaron los salarios brutos y quedaron solamente los salarios netos. Porque la diferencia entre el salario bruto y el salario neto que había en aquellos tiempos era justamente la contribución del trabajador a la seguridad social.
El gobierno cubano no explicó cómo será a partir de ahora la contribución a la seguridad social. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y será muy difícil reconstruir el turismo teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la pandemia en Cuba. José Luis Ramos nos explica.
El turismo en Cuba se encuentra en un momento difícil. Con la crisis del coronavirus va a ser muy difícil reconstruirlo, al menos a corto plazo, afirmó la periodista Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Lamentablemente, el turismo no se sabe cuándo se va a recuperar. Se supone que si Rusia tiene vuelos y prioriza, que parece que quieren hacer vuelos directos a los Cayos, pues empieza en agosto. Que si Canadá también abre, pues que pudiera empezar en septiembre a los Cayos, pero de todas maneras es un turismo pequeño.
El gobierno cubano apostó todo por el turismo como locomotora de la economía, sin prever la vulnerabilidad de este sector por factores domésticos e internacionales. Continuó la construcción de grandes hoteles de lujos con créditos que tendrán que pagarse cuando aún la inversión no esté concluida o en funcionamiento, destacó Leiva.
Eso en estos momentos también es una carga adicional, porque créditos inclusive que se cogieron para esas construcciones, pues hay que pagarlo, pero no están produciendo nada.
El gran impulso del turismo alcanzado entre 2015 y 2017 declinaba drásticamente con las prohibiciones a los estadounidenses de viajar a Cuba, y en junio de 2019 la última posibilidad se perdía con el cese de las licencias a los cruceros.
No previeron que el turismo no solo se lesiona o se cierra la llegada de personas por los problemas internos del país, sino que todo lo que es el mundo, lo que puede pasar en los países emisores de turismo y en el mundo en general, afecta inmediatamente, porque nadie sale a vacacionar, y menos al extranjero, si tiene dificultades económicas o si se ve que su país puede tenerla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 10:14 les contamos que en Venezuela la organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, le ha hecho un llamado al secretario general de la ONU para que de manera pública insista en que se le permita acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela para ayudar a la víctima del COVID-19. Carmen María Rodríguez.
En Venezuela y en medio del azote del COVID-19, los hospitales carecen de agua, de jabón, de desinfectantes en las clínicas y en los centros médicos designados para tratar a pacientes que padecen del coronavirus. Esto según un esfuerzo conjunto de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública del Hospital John Hopkins de Baltimore, así como las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana, quienes promovieron el evento virtual, un llamado a Venezuela para que permita que Naciones Unidas ayude a frenar la propagación del COVID-19. Durante el encuentro fue reflejado un llamado adicional en la voz de una funcionaria de Human Rights Watch, organización que requiere a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
The UN, US, the Lima Group, and the European Union should press Venezuelan authorities to urgently let UN humanitarian workers provide sufficient aid.
Naciones Unidas, los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea debieran presionar a las autoridades venezolanas para que permitan de inmediato que el personal humanitario de la ONU brinde asistencia suficiente y que colabore en la atención a la salud para impedir que la pandemia siga propagándose. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El representante del gobierno interino de Venezuela ha anunciado que agencias internacionales van a dirigir la distribución de la ayuda humanitaria en su país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Aunque sin hacer precisiones sobre cuándo llegará al país y durante una sesión virtual del Parlamento liderizado por el presidente interino Juan Guaidó, el legislador Miguel Pizarro detalló que lograron iniciar la última etapa para transferir recursos protegidos a la Organización Panamericana de la Salud y a la Federación Internacional de la Cruz Roja y que serán destinados a la importación de suministros, material de protección para el personal de salud, así como el aumento de la capacidad de detección del COVID-19 para descentralizar el procesamiento de pruebas PCR.
La distribución, el acopio, la propia implementación de última milla, el esquema de seguimiento va a estar dirigido por protocolos internacionales, va a estar marcado por los reglamentos internacionales.
En tanto y de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado presidencial para la salud y atención sanitaria del gobierno interino, la decisión del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, de hospitalizar a todos los pacientes con COVID-19 es desacertada, pues es necesario destinar los pocos recursos que haya a quienes realmente lo necesitan. Olivares reveló que más del 52% de las salas de emergencia están colapsadas, que el 62% de las terapias intensivas se encuentran ocupadas y que la capacidad hotelera para albergar pacientes con COVID-19 llegó al 80% solo en la capital venezolana.
Tenemos miedo de decir, tengo fiebre, puedo tener COVID, porque sabe que eso significa el SEBIN, el FAE, que lo lleven por un hotel.
El gobierno en disputa, que en abril ordenó hospitalizar el 100% de los casos de COVID-19, aseguró contar con 23.500 camas para atender la coyuntura. El fin de semana, Nicolás Maduro sugirió a obispos católicos que presten las instalaciones de iglesias y conventos para ingresar pacientes y someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:17, 27 grados tenemos en Cienfuegos, despejada la noche. En noticias que tienen que ver con Estados Unidos, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha declarado estado de emergencia en la isla ante el paso de la última hora de hoy de un sistema con potencial de convertirse en un ciclón. La perturbación, que avanza con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, comenzó a sentirse ya en algunas partes de la isla. Vázquez hizo el anuncio promulgado así a través de una orden ejecutiva y decidió activar la Guardia Nacional. Las condiciones climatológicas han comenzado a deteriorarse y el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico detectó ráfagas de hasta de 70 kilómetros por hora en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, próximo a San Juan. La Guardia Costera ha advertido de un alto riesgo de corrientes marinas e inundaciones en las costas asociadas al sistema. En la República Dominicana también hay vigilancia de lo que pueda suceder en las próximas horas. Entre tanto, Estados Unidos supera los 150.000 fallecidos por el COVID-19. La Laura Sepúlveda de La Voz de América informa.
Estados Unidos se mantiene como el país con más muertes en el mundo a cuenta del virus, seguido de Brasil. La curva de contagios sigue en aumento, registrando más de 4.360.000 casos. Un aumento del 80% se ha registrado en las hospitalizaciones a nivel nacional. La delegada del manejo del virus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, se refirió a los nuevos casos. Todavía estamos viendo brotes importantes en fiestas de cumpleaños, fiestas de graduación, reuniones familiares. California, Florida y Texas eran algunos de los estados con mayor aumento de casos, pero esta semana los tres registraron una leve caída. Empero, los focos parecen no acabarse, sino desplazarse, destaca la mayor autoridad de epidemiología del país, el doctor Anthony Fauci.
Estamos empezando a ver en Ohio, Kentucky, Tennessee, Indiana, que se inclinan a un aumento porcentual de casos positivos. Entonces, si es así, el porcentaje del número total de pruebas que se realiza son positivos y aumentan.
Presidente Trump, quien señaló que considera que los gobernadores que no están reabriendo deberían hacerlo, e insiste en los beneficios de la hidrocloroquina, pese a las alertas de la FDA, cuestionó no tener la misma aprobación que el doctor Fauci.
Él está trabajando con nuestra administración y en gran parte hemos hecho más o menos lo que él y otros, la doctora Birx y otros, que son excelentes, recomendaron. Y él tiene este alto índice de aprobación. Entonces, ¿por qué yo no tengo un alto índice de aprobación?
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Cuatro estados en los Estados Unidos superan los 400,000 contagios del COVID, mientras las pruebas para estas vacunas avanzan y se empieza ya a mencionar el posible precio. Yoconda Tapia.
Texas superó los 400,000 contagios y se unió así a otros cuatro estados que el martes reportaron un récord de muertes diarias por el COVID-19. Arkansas, Florida, Montana y Oregón reportaron récord de fallecimientos, mientras que California informó sobre cifras estables. Texas, el segundo estado más poblado, sumó un promedio entre 8,000 y 6,000 nuevos casos en los últimos días. En tanto, Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos y un destino muy apreciado para los turistas, reportó 191 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos es la nación con mayor número de casos en el mundo, sumando más de 4,352,000, mientras que los fallecimientos se acercan a los 150,000. En medio de este panorama, las noticias sobre la fase final de las pruebas de la vacuna desarrollada en Estados Unidos abre muchas esperanzas, aunque por el tiempo que aún queda para que estén disponibles al público, si sus resultados son positivos, los temores por cifras en ascenso continúan. En tanto, las compañías y laboratorios que trabajan en el desarrollo de la vacuna ya empezaron a anticipar el costo que tendrá el producto. Moderna Incorporated planea que el precio sea entre 50 y 60 dólares por las dos dosis previstas, mientras Pfizer Incorporated y su socio alemán BioNTech plantea $39 por tratamiento de 2 dosis. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las tropas de los Estados Unidos desplegadas en Alemania, donde el país cuenta con una de sus mayores bases militares en el extranjero, pasarán de 36,000 a 24,000 y la mitad de los 12,000 que serán retirados será reubicada en otros países miembros de la OTAN. Así lo explicó este miércoles en sesión informativa el jefe del Pentágono, Mark Esper, quien indicó que la intención de Washington es fortalecer la OTAN y hacer frente a las tensiones existentes con Rusia, y agregó que el movimiento de tropas se hará lo más pronto posible. Y la popular aplicación de videos TikTok, Comisión de Seguridad Nacional en Estados Unidos, por sospecha de servir a China para espiar, informa la agencia francesa de prensa.
La aplicación china de videos TikTok está siendo evaluada por el gobierno de Estados Unidos como un potencial riesgo de seguridad nacional. TikTok está bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos y estaremos haciendo una recomendación al presidente esta semana. Tenemos muchas alternativas. El comité es un panel presidido por el Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Steven Mnuchin. El gobierno estadounidense sospecha que la red social es usada por Pekín para labores de espionaje. El presidente Donald Trump incluso ha planteado prohibir la plataforma, aunque se habla también de otras soluciones menos drásticas, como su venta a un grupo de inversores estadounidenses. Varios legisladores de Estados Unidos han instado a prohibir TikTok, y un proyecto de ley pendiente haría ilegal que los empleados de la administración federal usen esa aplicación en dispositivos del gobierno. TikTok siempre ha negado que comparte datos con las autoridades chinas y asegura que no tiene intención de aceptar solicitudes de ese tipo. La plataforma es propiedad de ByteDance y tiene casi 1,000 millones de usuarios. Se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, especialmente entre los jóvenes. En otras partes del mundo, como India y Pakistán, la red social también ha sido cuestionada.
10:23 en Nicaragua, los nicaragüenses enfrentan los contagios del COVID en sus propios hogares mientras el régimen sigue negando la transmisión comunitaria, informa Dariana Ocaña.
Los ciudadanos nicaragüenses se ven obligados a permanecer en sus hogares pese a sospechas de contagio de COVID-19 y son casos como el de María Elena Pérez, vecina de Villa Libertad en Managua, que ponen esta situación en evidencia. Ella y su familia, asegura, presentaron síntomas de COVID-19 en junio y pese a que recurrieron a una unidad médica, no les realizaron la prueba y más bien fueron enviados a seguir un tratamiento en su casa.
Tuve un hermano con síntomas de COVID y lo tuve que curar en casa con remedios caseros, su sopita.
Este es el caso de muchos nicaragüenses que por orden del Ministerio de Salud o por voluntad propia prefieren enfrentar la enfermedad en casa. La epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que pese a que los ingresos hospitalarios por COVID-19 se han reducido en el país, la curva de contagio no ha disminuido.
Entonces consideramos de que la población, al hacerse responsable de la enfermedad o hacerse responsable de las medidas preventivas, o ha disminuido su situación de riesgo, pero eso no significa que la pandemia esté desaparecida.
En tanto, el Ministerio de Salud de Nicaragua hace un esfuerzo por mantener un discurso de normalidad. Los más recientes datos sobre el número de contagios correspondientes a la semana pasada fueron presentados por la ministra Marta Reyes.
Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 233 nicaragüenses con COVID-19.
Oficialmente, Nicaragua registra 3,672 casos de COVID-19 y 116 fallecimientos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Aquí está Pepe Tevelacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 6 resultados finales en la jornada de hoy del béisbol de las Yao. Ahora tenemos 7. Vamos a comenzar con los Medias Blancas de Chicago, que con 4 cubanos en su alineación derrotaron por blanqueada a los Indios de Cleveland 4-0. Joan Moncada, tercera base, oficialmente de 3-1, pero negoció boleto y anotó carrera, batea 333. José Abreu también anotó carrera, se ponchó 2 veces, batea 280. Yasmani Grandal, el receptor de los Medias Blancas, impulsó carrera con un fly de sacrificio. Y Luis Robert impulsó 2 carreras, tuvo un hit, está bateando 348. Así que gracias a los 4 cubanos, los Medias Blancas ganaron este partido. Los Nacionales de Washington blanquearon en 10 entradas a los Azulejos de Toronto 4-0, gracias a esa nueva regla de comenzar el 10º inning con corredor en segunda base. El batazo más importante del día, que fue un triple de 3 carreras para los Nacionales de Washington, Asdrúbal Cabrera, el venezolano, fue el héroe de la jornada con ese triple para darle el batazo del jaque mate a los Azulejos de Toronto. Por el equipo canadiense, Gurriel Jr. de 4-0 con 2 ponches, batea 222, y Vladimir Guerrero Jr. también de 4-0, también con 2 ponches, está bateando 200. Los Cachorritos de Chicago perdieron contra los Rojos de Cincinnati, oigan esto, 12-7, oyeron bien, 12-7. Por Cincinnati, los héroes de la jornada, Mustacas con 2 jonrones, oyeron bien. En este partido Mustacas también negoció 2 boletos, anotó 2 carreras, está bateando 500 en lo que va la temporada. Por los Cachorritos de Chicago, el cubano-americano Almora Jr. tuvo un hit en 2 turnos al bate, se ponchó una vez, está bateando 167, pero Cincinnati con una victoria por paliza, 12-7 sobre los Cachorros de Chicago. Los Tigres del Detroit vencieron a los Reales de Kansas City 5-4. Jorge Soler con un hit en 4 turnos al bate para los Reales, 1 carrera anotada. El cubano batea 190. Por los Tigres, Jonathan Schoop, otra vez el héroe de la jornada, impulsó 3 con su segundo jonrón en 24 horas. Ambos jonrones con 2 en base. El holandés batea 273. Y por si acaso se lo estaban preguntando, Miguelito Cabrera se fue en blanco de 4-0. Batea 091. Los Cerveceros de Milwaukee blanquearon a los Piratas de Pittsburgh 3-0. El abridor de los Cerveceros, Woodruff, 6 entradas, 1/3, un solo hit conectaron los Piratas en todo el partido, un solo boleto negociado, solo tuvieron 3 corredores en base, los Piratas de Pittsburgh en esta derrota frente a los Cerveceros de Milwaukee por blanqueada de 3-0. Los Diamondbacks de Arizona perdieron contra los Texas Rangers 7-4. Los héroes de la jornada para el Texas, el venezolano shortstop Elvis Andrews, con dos carreras impulsadas, dos hits, pero Todd Frazier conectó un jonrón kilométrico, tuvo tres imparables en la jornada, anotó dos carreras y él fue el héroe de la jornada para los Texas Rangers. Por Arizona, vamos a ver quién se destacó, Walker, el bateador designado que tuvo dos hits en la jornada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Madison Baumgartner lanzó bien, más o menos bien, 5 entradas, 1/3, 4 hits, 2 carreras, 1 boleto y ponchó a 5. El otro resultado final, los Rockies derrotaron a los Atléticos de Oakland 5-1. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Integrantes de la UNPACO en Santiago de Cuba denuncian acoso por fuerza del régimen en su sede principal. La ONG Human Rights Watch afirma que las autoridades cubanas violaron derechos de civiles durante las protestas de junio contra el abuso policial. Se registra en Baracoa el cuarto feminicidio conocido en Cuba durante los últimos meses. Abogados de detenidos en Venezuela denuncian que el régimen de Nicolás Maduro aprovecha la pandemia para detener opositores y abusar en su contra. Europa despierta ante pequeños focos de lo que podría ser un rebrote del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10:31, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de Radio Martí. De las 10 de la noche les saludamos el ingeniero Richie Pérez desde el estudio A, está en la consola de sonido, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Mucha atención, bajo vigilancia policial amanecieron hoy la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba y viviendas de integrantes de esa organización opositora en Santiago de Cuba. Así lo ha denunciado a Radio Martí la activista Aide Hidalgo.
La sede principal de UNPACU se encuentra bajo operativo policial desde el pasado 13 de julio, hace más o menos 16 días, impidiendo la entrada de los miembros de la organización. Y si alguno lograra entrar, es decir, si algún miembro de la organización logra entrar, es multado, como recientemente le sucedió a mi padre, Ever Hidalgo. Por otra parte, desde ayer en la noche estamos siendo vigilados por la policía política, pero desde esta madrugada mi vivienda y la de otros miembros de la organización amanecieron sitiadas por esbirros de la policía política. Al frente del operativo que se está llevando a cabo en mi vivienda, el esbirro que se hace llamar Fram. Todo esto asociamos que se deba al cumpleaños del líder José Daniel Ferrer García para impedir que nos congreguemos en la sede principal.
De otra parte, Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU y también premio Sájarov, explica algunas de las recientes estrategias de la seguridad del Estado cubano para contrarrestar las actividades de su organización en la isla.
Es que nosotros hemos dado la orientación como Consejo Nacional de que nuestro trabajo unido a la coalición unitaria Compromiso Democrático es que la situación es hacer trabajo de proxeletismo y en las colas donde está el cubano hambriado y donde está el cubano que está siendo totalmente desconsiderado por el gobierno, la Junta Militar que gobierna Cuba o desgobierna Cuba. Y ellos parece que se percatan de que lo que estamos es tratando de exacerbar los ánimos por la mala gestión económica y política que ha hecho el castrismo durante 61 años. y hay una ofensiva clara contra la organización. Yo creo que ese es el objetivo, porque nos hemos dado cuenta que también están amenazando altos cargos. O sea, un teniente coronel en una provincia es el jefe de la contrainteligencia en la provincia y directamente habla con el ministro. Por lo tanto, vemos que ellos tienen miedo por el trabajo de proxenetismo social y político que estamos haciendo dentro de nuestros compatriotas.
Y la dama de blanco Gladys Capote fue arrestada el martes y multada con $2,000, según las autoridades, por afear el ornato público. Capote, quien además fue amenazada por ir a prisión por no pagar multas, dijo a Radio Martí que todo se debió al homenaje que hiciera el pasado 22 de julio a los opositores fallecidos Osvaldo Payá y Harold Cepero en un parque próximo a su vivienda en el reparo Parga, en La Habana.
Ellos me arrestan porque dicen que la multa es porque yo hice en el arbusto de José Martí el homenaje de Payá. Eso está ubicado aquí en Parra, en un parquecito que tengo un busto Martí, que yo hice el homenaje a Payá. Entonces yo le puse flores y esas cosas, pues. Entonces dice que ensuciando el ornato, que aquí en Parra también pusieron carteles. Entonces también me echan la culpa a mí de que yo puse los carteles también. Y entonces por eso me arrestan. Bueno, me detiene la policía política, conjuntamente con la seguridad del Estado, saliendo yo de mi casa. Y entonces me detienen y me llevan para el Capri, que para que esa es una estación de policía, Arroyo Naranjo. Y allí me recogen las huellas dactilares por los supuestos carteles esos que pusieron. Y entonces después me dicen que tengo una multa de $2,000, que dice que uno estaba que da fe al ornato público. Yo lo que puse fue flores y esas cosas, y le puse girasoles. Siempre me dicen lo mismo, que me van a llevar a prisión porque soy deudora de multa. Dice ellos que ya yo voy por $15,000 de multa que le debo al Estado, y los $15,000 de multa, eso pues solamente es salir los domingos a exigirle al gobierno la libertad de todos los presos políticos. Yo le digo que eso lo va a pagar Díaz Canel, porque yo no tengo por qué pagar nada de eso. Porque yo tengo mi libertad de expresión.
De otra parte, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, afirmó que las autoridades cubanas cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en el mes de junio al reprimir a activistas que habían organizado una protesta pacífica en contra del abuso policial. El director para las Américas de la organización no gubernamental, José Miguel Vivanco, indicó vía Twitter que los manifestantes fueron acosados y detenidos arbitrariamente, sus teléfonos celulares e internet interrumpidos. Vivanco señala que todo esto forma parte de un patrón en el que las autoridades en Cuba esgrimen cualquier excusa, en este caso la pandemia, para tratar como un crimen cualquier acto de la oposición. Y autoridades de La Habana Vieja han ofrecido como solución a los vecinos de un edificio en peligro de derrumbarse ir a vivir a una antigua escuela militar, ubicada en el reparto El Trigal, en Boyeros, que no reúne las condiciones mínimas para ser habitada. Amaya Cuesta, una de las residentes de Zuleta 505 entre Monte y Dragones, dijo a Radio Martín que esto fue una proposición para mantenerlos tranquilos por unos días.
Agentes de provincia supuestamente nos iban a hacer una oferta que al final no fue como nos dijeron, porque las casas ni siquiera están terminadas, no tienen nada hecho y todas son en el medio del campo, que no hay un policlínico, no hay ninguna condición por ahí, ni una tienda ni nada. En un lugar que se llama El Trigal, que nos dijeron que eso era la antigua escuela de Camilito, que era una escuela que la cogieron para casa, parte de la escuela que la hicieron casa, que hay gente habitando, pero donde supuestamente nos iban a afectar a nosotros. Eso está ahí, que no han hecho nada. Ni siquiera estaban ahí los constructores para explicarnos las obras ni nada. Incluso el CDP dijo que ahí los constructores se los habían llevado para trabajar en Alamar y que ahora en estos momentos no estaban trabajando ahí. El problema es que el gobierno, que son los que autorizan a dar las viviendas, que hay casas vacías. Nosotros lo sabemos, que hay edificios vacíos por playa, con apartamentos ya con todo terminado, pero entonces la gente del gobierno están poniendo en mercado porque dicen que si son del Minin, que si son de inversionistas que están invirtiendo para hacer hoteles, y entonces, nada, al final el gobierno no nos acaba de dar la respuesta. Fue una solución, entre comillas, para que uno se estuviera tranquilo unos días. Seguimos ahí importante.
Y en Baracoa, Guantánamo, el cuarto feminicidio ocurre en Cuba en los últimos 4 meses. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre asesinó a una madre y a su hija en Baracoa, Guantánamo, según denunció desde esa localidad el activista Emilio Almaguer.
El hombre estaba en su borrachera y entró en celo y le fue arriba con un cuchillo y apuñaló a la niña en los brazos de la madre y después a la mamá. Ella era la pareja de él, fue en un camino, se dijo, no, vamos a una casa vecina en el barrio de Saibá, esto es la zona de Saibá, Ojo de Agua, y entonces la lanzó un hoyo a la dos, después vino y se entregó a la policía y dijo que había asesinado a la mujer y a la gata.
La joven Giselle Camejo Suárez, de 22 años, recibió más de 20 puñaladas de su pareja en lo que los pobladores del barrio rural de Saibá califican como un crimen pasional. La niña de 20 meses, Yuliadis Romero, también resultó muerta en el ataque.
En la declaración que el hombre da cuando se entrega a la policía, el hombre no muestra síntomas de arrepentimiento alguno. E incluso él, con testigos presenciales que en la policía, él dijo que él mató a la niña porque estaba llorando, que la mató por llorar. Supuestamente, tiempo atrás, se había enfermado de los nervios, pero nadie pensó que iba a tener un acto de eso.
Se trata del cuarto feminicidio que ha salido a la luz pública en la isla en lo que va de abril a julio de este año. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En las 10:40 les contamos que en el aviso de las 8 de la noche del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos precisa que el disturbio tropical que avanza en el Caribe se ha centralizado cerca de la latitud 16.4 norte. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste en cerca de una velocidad de 37 kilómetros por hora. Se espera que este movimiento continúe con una reducción leve en la velocidad de traslación durante los próximos días. En esta trayectoria se espera que el sistema se mueva cerca o justo al sur de Puerto Rico más tarde hoy y esta noche o la madrugada, cerca o sobre la Española este jueves, cerca o sobre el este de Cuba y el sureste de las Bahamas y el sur de la Florida el viernes en la noche, avanzando así durante el fin de semana. Los vientos máximos sostenidos son de cerca de 75 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se espera algún fortalecimiento esta noche, con debilitamiento probable el jueves debido a una interacción con tierra. Y a las 10:41, el periodista y escritor Alberto Méndez Castelló reseña la importancia que tuvo en la época republicana el puerto de Carúpano, en el Puerto Padre, Las Tunas, hoy objeto de demanda bajo la ley Hans Merton. Es la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Cuéntanos, Alberto, ¿cuán importante es este puerto ahí en Puerto Padre?
Es un lugar muy querido para nosotros acá en Puerto Padre. Y bueno, él fue rebautizado así como Puerto Carúpano después del año 59. El nombre original del lugar es Cayo Juan Claro. Y entonces, digamos que por allá por 1912, algo así, fue que echó a andar el central hoy que se llama Guiteras, Antonio Guitera. En aquel entonces era el central de Licia, propiedad de esta compañía norteamericana a que tú te refieres. Y ciertamente ella era muy próspera, tenía un ramal ramales de ferrocarriles que cubrían toda esta área del norte de Las Tunas, toda la empleomanía esta que a la que te refieres, y concretamente al puerto. Bueno, digamos que el puerto era un cayo aislado de tierra firme acá, y ellos, si no fueron los primeros, habría que hurgar por ahí en la historia, si no fueron los primeros, sí están dentro de los primeros, de que se haya construido el primer pedraplén en Cuba. Ellos hicieron una carretera que unió acá tierra firme con el cayo para poder tender, como tú dices, el ferrocarril y también una vía terrestre. ¿Por qué? Porque, bueno, por este puerto ellos exportaban el azúcar del central Delicias, que era de su propiedad, y del central Chaparra, que hoy está desmantelado. Ahí tenían grandes almacenes para la producción, para el almacenamiento del azúcar de estos dos centrales. Y bueno, posteriormente, ya después del año 59, fue, digamos que decayendo esa exportación así hasta el año 78, en que se inauguró ahí una terminal de azúcar a granel en enero del 78. El mismo Fidel Castro vino acá a inaugurarla y entonces tuvo nuevamente, digamos, un florecimiento nuevamente el puerto. Posteriormente establecieron, digamos, que una base para tanqueros ahí. Había grandes tanques para almacenar combustible. Todo eso lo eliminaron también. Da grima, los miles millones de pesos que gastó este gobierno mismo en reestructurar el puerto y cómo eso está maniguado totalmente. Así es que no sé hasta qué punto prosperará la demanda esta de esas dos, de los propietarios, del legítimo, de lo que ellos construyeron allí, pero ciertamente sí, desde muy temprano, en las primeras décadas del siglo pasado, ya te digo, el central lo fundaron en 1912 y ya ahí mismo ellos pues establecieron el puerto porque era la vía de embarque del azúcar hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Imagínate que el central Delicia, hoy central Antonio Vitera, era el primer productor de azúcar de caña del mundo. O sea, no había en eso ni Brasil, nadie producía tanta azúcar como este central aquí en Puerto Padre. Eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo y ahora muere como un trapiche, ¿no? La fecha de expropiación fue concretamente el 20 de julio de 1960 por la resolución número 195 dictada por Fidel Castro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, 10:45 en Noticias de América Latina. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se está aprovechando de la pandemia del coronavirus para detener a un mayor número de opositores y para cometer abusos en su contra, según denuncia de abogado de personas detenidas. Informa Álvaro Algarra de La Voz de América.
En Venezuela persiste la llamada cuarentena radical para evitar la propagación de la pandemia por el coronavirus. Al mismo tiempo, durante los últimos días, se han registrado una serie de detenciones de dirigentes políticos atribuidas a motivos políticos o por criticar la situación de la crisis que atraviesa el país. En esa dirección, la abogada y activista de derechos humanos, Teresly Malavé, aseguró que el gobierno en disputa del país se está aprovechando de la situación de pandemia para controlar aún más a la sociedad.
Es peor la violación de los derechos humanos de todas estas personas. No puede ser que estas limitaciones por el COVID, entonces se les viola el debido proceso, el derecho a la vida, el derecho a la salud.
Ante tal panorama, el dirigente gremial Carlos Salazar instó a la población a exigir liberaciones a partir de que se informe la fecha de inicio de la flexibilización de la cuarentena.
Una vez que este gobierno flexibilice, ola de protesta caerá del sector público sobre este país.
Al respecto, Nicolás Maduro ha repetido en varias oportunidades que en el país hay plenas libertades y que la cuarentena es voluntaria y consciente, a pesar de que pobladores en algunas zonas del país denuncian un control social férreo que se hace a través de cuerpos armados y su incumplimiento puede tener serias consecuencias. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y analistas nicaragüenses sostienen que el gobierno de Daniel Ortega no cuenta con el apoyo de sus aliados de izquierda en América Latina para enfrentar el nuevo coronavirus. Vamos a Managua, allí está Donaldo Hernández.
Durante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el gobierno de Nicaragua no ha recibido ningún préstamo o donativo de sus aliados de izquierda que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América. Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, sostiene que es por una sola razón.
Ya el alba ya no es nada. Si tuvo algún efecto, alguna fuerza, algún impacto en su inicio cuando estaba Chávez, eso del alba no es más que un cascajo, ¿verdad? Es una mera ilusión.
Otros gobiernos de América que simpatizan con la administración del presidente Daniel Ortega tampoco han brindado apoyo para contener la pandemia.
Argentina tiene un enorme problema con el Fondo Monetario Internacional. México igual tiene enormes problemas y además no tiene ningún interés en ayudar en Nicaragua.
El diputado opositor Maximino Rodríguez sostiene que tampoco los organismos financieros multilaterales han destinado préstamos a Nicaragua por la falta de transparencia ante la pandemia.
Cada país está con sus propios problemas. Ortega ha quedado huérfano ante los organismos multilaterales en términos financieros.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez sostiene que el gobierno tiene suficientes recursos nacionales para enfrentar la pandemia.
Hoy día tenemos un presupuesto de más de 16 mil millones de córdobas anuales para el sector salud.
Aunque el gobierno insiste en que la enfermedad está bajo control, recientemente ordenó la compra de más de 100.000 pruebas de detección de COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
10:48, tenemos 28 grados Celsius en Santiago de Cuba, despejada la noche, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias del mundo, Europa despierta ante un posible rebrote del COVID-19 en algunos países. Jacopo Luzzi informa.
Probablemente se declaró victoria demasiado pronto, según los expertos. Hablamos del coronavirus en muchos lugares del mundo donde el patógeno parecía bajo control y que ahora están viendo un resurgimiento de los casos. En Australia, Hong Kong y varios países de Europa. Después de semanas de estabilidad y una aparente vuelta a la normalidad, el número de los contagiados ha vuelto a subir alrededor del planeta. Naciones como Alemania, España, Bélgica y Reino Unido están luchando otra vez para contener el virus.
Seamos absolutamente claros sobre lo que está sucediendo en Europa entre algunos de nuestros amigos europeos. Temo que se está empezando a ver en algunos lugares los signos de una segunda ola de la pandemia.
En América Latina, Brasil sigue siendo el epicentro de la pandemia, mientras a nivel regional los contagiados han superado los 4.300.000 personas. Por primera vez, el número de casos ha superado a Estados Unidos y Canadá juntos.
The battle is tough.
La batalla es dura, pero está lejos de perderse. Todavía queda mucho que hacer y nuestra región tiene la fuerza de voluntad, la solidaridad y las herramientas para aplanar la curva de COVID-19 y mantenerla baja.
Con casi 17 millones de infectados en el mundo y un saldo de los fallecidos que alcanzó más de 650 mil, los expertos afirman que los datos oficiales casi con certeza reportan menos infecciones y muertes, particularmente en países con capacidad de prueba limitada. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y varios gobiernos del mundo imponen nuevas restricciones para intentar frenar esta segunda ola del nuevo coronavirus que comienza a aislar a España nuevamente. Jorge Orellana.
Crece el temor en Europa a una segunda ola de nuevo coronavirus. Alemania es uno de los grandes países europeos que ha salido menos afectado por la pandemia hasta el momento, pero este martes se alarmó por el aumento de nuevos casos en los últimos días. El presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, dijo:
vemos una gran cantidad de pequeños brotes que ocurren en diferentes lugares al mismo tiempo y vemos que estos brotes se están volviendo más comunes.
Las autoridades no aconsejan los viajes no esenciales a las regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra, donde en las últimas semanas se observó un aumento de los contagios. Francia ya había recomendado el viernes evitar los desplazamientos a Cataluña. El gobierno español respondió afirmando que el país es un destino seguro para los turistas. La portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, dijo:
somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote.
Londres estableció ya desde el domingo una cuarentena de 2 semanas para los pasajeros llegados de España, una medida criticada por el jefe del gobierno Pedro Sánchez, quien advirtió que regiones españolas como las Islas Baleares o las Canarias son más seguras que el Reino Unido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Universidad de Hong Kong expuso y expulsó al profesor de Derecho Benny Tai, una figura destacada dentro del movimiento prodemocrático de la ciudad gobernada por China y que llegó a estar encarcelado por su participación en protestas pacíficas en favor de la democracia. Tai, de 56 años, dijo que apelaría a la decisión de la universidad y consideraría pedir una revisión judicial, no sin antes señalar que la jefe del gobierno local, Carrie Lam, es responsable por no defender la libertad académica en Hong Kong. Por su parte, el Parlamento de Turquía aprobó una ley que otorga más poder a las autoridades para regular las redes sociales, a pesar de crecientes preocupaciones sobre la censura. La ley exige que las grandes empresas de redes sociales como Facebook y Twitter tengan oficinas de representación en Turquía para abordar las quejas contra los contenidos en sus plataformas. Según el gobierno, la legislación era necesaria para combatir los ciberdelitos y proteger a los usuarios. Y a las 10:53, tiempo para hablar de salud con la doctora Marixa Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana, pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro, Arroz y frijoles para el alma, que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente, muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambie su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Y con esto terminamos por hoy. Seguimos mañana, Dios mediante.
Luces, cámara, acción a la 10:56, tiempo del mundo del entretenimiento, el espectáculo, Alejandro Escalona.
Warner Brothers anunció esta semana que Tenet, del director Christopher Nolan, postergada varias veces por la pandemia de coronavirus, debutará en cines en más de 70 países a partir del 26 de agosto. La película se estrenará en ciudades selectas aquí en Estados Unidos durante el fin de semana del Día del Trabajo, Labor Day, los días 5, 6 y 7 de septiembre. Tenet es un drama de espionaje y ciencia ficción protagonizado por John David Washington y Robert Pattinson, del director británico de éxitos como The Dark Knight Rises. Poco se ha revelado sobre la trama. Hace 41 años esta semana, Michael Jackson, para entonces de 20 años de edad, debutó en el puesto 87 en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Don't Stop Till You Get Enough. Esta canción, de su autoría, fue el primer sencillo de Michael Jackson de su quinto álbum como solista, Off the Wall. El tema llegó al número uno el 13 de octubre de 1979. Don't Stop Till You Get Enough le valió a Michael Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues y fue certificado platino. Y un 29 de julio, la banda sonora de la película Grease, con John Travolta y Olivia Newton-John, llegó al número uno en la lista de álbumes de Estados Unidos. Eso fue el 29 de julio de 1978. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición general Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Una feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5299. 1-866-380-1868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.